SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, buenos días. Después de varias jornadas de un infierno que era cada día peor, de que los efectivos de emergencia describieran que nunca se habían enfrentado a una ola de fuego de esta magnitud, el cambio de tiempo y sobre todo la bajada de temperaturas ha permitido algunos avances en la extinción, aunque la situación sigue siendo la que es: más de 380.000 hectáreas quemadas. De momento, veremos la actualización, y 21 grandes focos que están todavía en el nivel 2, que es el de máxima peligrosidad. El gobierno avisa de que todavía quedan días muy difíciles. En Ourense, donde hay aldeas arrasadas, los servicios de emergencia describen la dificultad de enfrentarse a un fuego tan voraz.
Catastrófico, porque es muy complicado atender todos los frentes que hay. Hemos ido de apoyo a forestales, pero como lo de ahora, no, la verdad es que no lo he visto nunca. El fuego pasa en velocidad asombrosa.
Como esto de ahora, nunca, dicen los expertos. Y lo que más se ha complicado es ahora mismo el incendio de Porto, en Zamora, que, llevado por un cambio de viento, se iba acercando ayer a última hora al lago de Sanabria y ha obligado, de hecho, a desalojar 12 municipios, dos más, por tanto, que en las últimas horas. Zamora, Marichu García, buenos días.
Hola, buenos días. Así como vamos a escuchar enseguida, soplaba el viento desde ayer a media tarde, desbaratando el enorme trabajo que se había hecho durante todo el día en el entorno del lago de Sanabria para contener el avance del fuego laderas abajo hacia los pueblos del Parque Natural. Desalojadas por el humo dos localidades más, Ribadelago Viejo y Ribadelago Nuevo. El humo que obligó a parar los aviones de extinción y que vuelve a colocar en situación complicada a varios pueblos desalojados el lunes: Vigo de Sanabria, San Ciprián, Murias, Cerdillo, San Martín de Castañeda, alrededor de los cuales se hecho fuego técnico en las últimas horas. La mayoría de vecinos evacuados están en Benavente. A la sierra siguen subiendo los ganaderos, que tienen a sus vacas pastando en zonas altas y que han tenido que hacer maniobras increíbles para salvar a su ganado. Así lo contaba Javier, de la localidad sanabresa de Cervantes.
Bajo un bulldozer nos hizo ahí un cortafuegos que nos vino muy bien. Entonces nosotros pusimos todo el ganado entre el cortafuegos que nos hizo el bulldozer y el embalse de Vega de Conde. Y allí lo estuvimos al lado del agua y el fuego fue bordeando, pero era la única opción que había.
Un pasillo por el que sacaron a más de 500 vacas. Como medida de urgencia, se han abierto las presas de la zona alta para que el agua fluya también por los cañones y actúe como barrera natural para evitar la extensión del fuego.
En Los Ancares, en León, está Adrián del Pozo. Buenos días, Adrián.
Buenos días. Concretamente en la puerta del pabellón municipal de Favero, donde desde hace ya día y medio duermen medio centenar de vecinos desalojados de los pueblos que están más cercanos al fuego de la Sierra de Ancares. El principal esperanzane, su alcaldesa Anar García, nos contaba ahora que la noche ha sido tranquila y que la evolución depende de las próximas horas.
Siempre a partir de una hora de la mañana reaviva y es cuando empieza la preocupación y el movimiento de verdad.
A su pueblo no se puede llegar, la única carretera que le da acceso es la que recorre el Valle de Fornela y está cerrada. Allí solo quedan los servicios de extinción, los miembros del ayuntamiento y, por supuesto, los voluntarios, vecinos del pueblo o de otros pueblos del valle que se han quedado a echar una mano.
Luego volvemos, Adrián, gracias.
Adiós.
1.000 personas se manifestaron ayer en La Bañeza, en León, para pedir el nivel 3 de emergencia porque creen que la Junta de Castilla y León no está preparada para tomar el mando. Reclaman la dimisión de Mañueco, el presidente, que hoy, por cierto, va a detallar las ayudas que prevé su comunidad, mientras hoy también sindicatos, organizaciones sociales, partidos han convocado nuevas protestas en otros puntos de la comunidad. Hemos hablado hace media hora con la escritora Marta del Riego, que leyó ayer el manifiesto en La Bañeza.
Hemos visto cómo se quemaba todos los paisajes de nuestra infancia. O sea, cuando se queman los paisajes de tu infancia, no sabes lo que es eso, el agujero que deja dentro. Y hemos visto que había que hacer algo, o sea, es una cosa espontánea que ha salido pues, de un grupo de personas muy preocupadas por lo que está sucediendo y además que somos de los pueblos de alrededor.
Buscamos otro punto de directo en Ourense, donde el fuego ha quemado ya el 10% de la superficie de toda la provincia. Lara Salgado, Bodía.
Bodía, Sastre. Pues estamos justamente en Pepín, en la comarca de Monterrey. Aquí las últimas madrugadas han sido muy complicadas y sigue desplegada la UME para tratar de extinguir algunos focos que se han reactivado en las últimas horas. Eso hace que la tierra, a pesar del fresco de esta hora, siga caliente cuando la tocas y en algunos puntos todavía emanando humo. De hecho, justo frente a mí hay un par de columnas de humo que hasta hace un momento pues no veíamos. Un humo que sigue cargando el ambiente, eso sí, no tan irrespirable como otras jornadas, y frente a las casas, garrafas de agua ya listas para refrescar el suelo, retamas preparadas por si surge un nuevo foco. Y ante mí, tierra completamente negra, árboles completamente calcinados que son ya el nuevo paisaje de esta zona. Eso sí, Astre, hoy nos llega también otro sonido, el de varios cencerros. Son los de las vacas de algunos vecinos que se han salvado del fuego y que se alimentan del forraje que han ido donando otros ganaderos y también de los poquísimos metros de tierra que no están todavía calcinados.
El rescate milagroso del ganado en Ourense, también en Zamora. Lara, vuelvo contigo a partir de las 9. Hasta luego. En Extremadura, el foco que preocupa es el de Jarilla, que entró en la provincia de Salamanca y que tenía un frente que iba en dirección, de hecho, también al Valle del Jerte. Maite Carrasco, buenos días.
Buenos días. Todavía pendientes de ese fuego de Jarilla, que se mantiene activo y aún descontrolado tras una semana calcinando hectáreas en Extremadura, concretamente 15.600. El fuego que arrasa el Ambroz y Jerte mantiene dos focos principales, uno con dirección norte, entraba en Salamanca, y otro noroeste, hacia Jerte-Tornavacas, zona que preocupa a los técnicos del Plan InfoEx. La buena noticia, que los 200 vecinos de Rebollar ya han regresado a sus casas tras decaer la evacuación ordenada por este incendio, con lo que ya no queda ninguna localidad desalojada o confinada en la región, salvo casas aisladas de varios municipios.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Veremos qué dice la nueva actualización del sistema Copernicus, que ayer ya situó las hectáreas afectadas en más de 380.000. Estamos ante uno de nuestros peores veranos, la verdad. No solo en superficie quemada, sino en las emisiones de gases y partículas a la atmósfera, algo que no se daba en esta dimensión, por lo menos desde hace 20 años. El fuego ha empeorado la calidad del aire que respiramos, aunque fuera en puntos que estuvieran a 200 kilómetros de distancia de los focos. Esto es lo que nos ha dicho el principal investigador de este sistema, del Copérnico. Se lo he dicho a nuestra compañera Marina Fernández.
Es otra forma de dimensionar esta oleada de incendios.
9 o 10 días, el incremento de las emisiones es más que los años completos de los últimos 23 años.
En menos de un mes, los fuegos han provocado 5 veces más emisiones que en cualquier año completo de media.
Es como 1.5 megatoneladas de carbono. Pero en este año, España tiene casi 5.5 megatoneladas.
Lo explica en una entrevista a la cadena SER Mark Parrington, el investigador principal del Sistema de Vigilancia Atmosférica de Copernicus, que alerta de cómo el fuego está afectando la calidad del aire que respiramos, no solo cerca de los focos.
Con la intensidad de los incendios, con los vientos, el efecto es hasta 100, 200 kilómetros.
Aunque cuanto más cerca, más riesgo para la salud, y ahí los expertos recomiendan usar mascarillas si hay que salir de casa. El doctor de Miguel es neumólogo en el Hospital Gregorio Marañón.
Se recomienda una N95, que es la que filtra el 95% de las partículas.
Y piden también que acudamos al médico o al especialista si la tos, el malestar o la dificultad para respirar se vuelven persistentes.
En la visita que hizo ayer a Extremadura, el presidente del Gobierno anunció que el Ejecutivo va a decretar la zona catastrófica para los territorios afectados, y eso lo hará el Gobierno la semana que viene.
Esto significa el compromiso del Gobierno de España para afrontar, una vez se extingan y conozcamos cuál es el impacto económico en todos y cada uno de los bolsillos de los vecinos y vecinas de los municipios afectados, la tarea de la reconstrucción, que va a ser acompañada lógicamente también con los recursos de la Administración General del Estado.
Fue ahí donde Sánchez pidió lealtad institucional a todas las administraciones después de que las comunidades más afectadas, en las que gobierna el PP, en esas 3 comunidades, se quejen de una falta de medios que el gobierno niega. David Junquera, buenos días.
Hola, buenos días.
Las críticas se mantienen, David, mientras el PP habla también de unidad.
Quiso el presidente enfriar las llamas políticas.
La lealtad institucional, la voluntad de colaboración compartida, la solidaridad...
Y a ratos parece que el PP le compra la idea. Un ejemplo de este apaciguamiento fue en parte la entrevista de Alfonso Rueda aquí en Hoy por Hoy. Y escuchamos palabras parecidas a María Guardiola o al encargado de las emergencias popular, Antonio Sanz.
Hemos trabajado desde la más absoluta unidad, coordinación, cooperación.
Es el momento de seguir uniendo.
Pero es que el PP, a la vez que pide estar juntos, dice cosas como estas.
Seguir escatimando esfuerzos y medios como lo sigue haciendo el Gobierno de la Nación. Una vez más, el Gobierno de Sánchez llega tarde y ha llegado mal.
Era de nuevo Sanz, uno de los hombres fuertes de Juanma Moreno, diciendo que Sánchez escatima, unas palabras que secundó Feijóo en redes. Aunque suavizan sus críticas en presencia del presidente y hacen llamados a la unidad, los varones populares a la vez continúan haciendo en Twitter listados de medios que echan en falta.
David, gracias.
Gracias.
Sobre los medios, se han seguido desplegando en estas últimas horas. Javier Bañuelos, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, los medios que reclamó ayer aquí en la SER el presidente de la Xunta de Galicia.
Bulldozers que hagan desmontes, zapadores del ejército.
Ya está en la zona. Una sección de zapadores se ha desplegado ya en Oímbra, en Ourense, con 30 paracaidistas, 2 camiones, 4 todoterrenos, a los que se han sumado 2 minexcavadoras que se han incorporado ya a las labores de desbroce. El mando de ingenieros mantiene también máquinas Dozer para trazar líneas de defensa y de contención. En las últimas horas, las fuerzas aeromóviles del Ejército de Tierra han desplegado también 4 helicópteros que han volado desde Sevilla hasta Galicia. El número de incendios graves ha bajado de 23 a 21 según el último análisis del CECOT, el Comité Estatal de Coordinación, que ha confirmado que en las últimas horas han tenido que desalojar a otras 2.620 personas. Desde la fase de preemergencia, casi 34.000 han tenido que abandonar sus casas por culpa del fuego.
Desde el 1 de junio hay 33 detenidos. Se ha investigado a casi 100 personas por su presunta participación en esta ola de incendios que ha dejado, recordemos, 4 personas fallecidas y varios heridos. Al menos hasta hoy al mediodía va a seguir suspendida la línea de alta velocidad entre Madrid y Galicia. Y anoche, por cierto, se normalizó la circulación de trenes entre Madrid y Andalucía después de que el incendio, en esta ocasión de una fábrica en Toledo, obligara a cortar la vía unas 3 horas. Por supuesto, hoy nos sigue interesando mucho el pronóstico, Jordi, por saber dónde va a llover y si va a seguir el descenso de las temperaturas.
Va a seguir el descenso de temperaturas, no va a llover donde nos gustaría a todos que lloviera, y esa es la peor noticia de todas, porque es algo que también es distinto a otros años con incendios. Es que van a pasar muchos días sin que llueva en todas estas áreas afectadas por los incendios. Como mucho esta tarde algunos chubascos en el interior de Galicia o Asturias, pero nada significativo, y además todavía con la amenaza de este viento, que es muy típico del verano, afloja durante la madrugada, se refuerza a partir de mediodía y hoy volverá a pasar lo mismo. En un día en general en el conjunto del país es soleado, pero cuidado porque lluvia y en abundancia sí que va a caer. Tenemos avisos de la Agencia Estatal de Meteorología, especial atención entre Guipúzcoa y el norte de Navarra, en la mitad este de Cataluña, en provincias como Castellón, sur de Teruel y Valencia, también en Baleares.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Sobre el gran asunto internacional de estos días, que es el intento de frenar la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, la novedad es que Vladimir Putin intenta deshacer lo hecho. Si de la cumbre en Washington salió la iniciativa de una reunión entre el presidente ruso y el ucraniano, ahora Putin parece que va dejando esa posibilidad. La deja en el tiempo porque niega que pueda ser en 2 semanas, Nicolás Castellano.
No hay fecha ni lugar para esa hipotética reunión futura que Putin tendrá con Zelensky, al menos lo que le ha prometido a Trump después de la reunión de las últimas horas y de la llamada telefónica entre Moscú y Washington, pero lo cierto es que el Kremlin sigue dilatando los plazos y se siente cada vez más rehabilitado por un Trump que ha vuelto a apoyar sin disimulo las reclamaciones territoriales de Putin.
Donbass, right now, as you know, is 79%.
En una entrevista a la Fox ha asegurado que entiende lo que pide Moscú porque ya controla de hecho el 79% del Donbass, presionando de nuevo a Zelensky a que claudique. Los líderes europeos han vuelto a mostrar un apoyo cerrado a Kiev. Con Macron proponiendo celebrar a la mayor brevedad la cumbre de Putin y Zelensky en Ginebra, donde el ministro de Exteriores suizo se abre a permitir la visita puntual del líder ruso acusado de crímenes de guerra. Por cierto, Orbán, el fiel aliado de Putin, también ha ofrecido Budapest para esa cumbre. Budapest también fue ya el lugar por el que pasó Netanyahu, acusado también de crímenes de guerra.
Entre tanto, los líderes europeos siguen diseñando una propuesta para dar garantías de seguridad a Ucrania en caso de que finalmente se llegara a cerrar un acuerdo de paz. La cuestión es la forma de esas garantías y por ahora lo que sabemos es que no pasan por el despliegue de tropas de Estados Unidos sobre el terreno, como ayer sí que dejó claro la Casa Blanca, Bayo.
Sí, lo hizo la portavoz de Trump, Karoline Leavitt, asegurando que su jefe ha dejado muy claro que no piensa enviar soldados estadounidenses a Ucrania, aunque sí está dispuesto a coordinar las garantías de seguridad para ese país. Trump no descarta, de hecho, aportar otros medios a sus socios europeos para dar esas garantías de seguridad, afirmaba Leavitt horas después de que el presidente dijera en una entrevista televisada que el peso de una eventual fuerza de intermediación en Ucrania recaería sobre países europeos como Francia, Reino Unido, Alemania, a los que él está dispuesto a ayudar de otra forma. Lo hará con medios aéreos que nadie más tiene, decía en esa entrevista en Fox. Según la agencia Reuters, los planificadores estadounidenses y europeos trabajan ya en definir los detalles de esas garantías de seguridad para Ucrania, y en esa línea, el secretario general de la OTAN habló ayer con el presidente turco, con Recep Tayyip Erdogan, uno de los mediadores de confianza entre Moscú y Kiev.
Y no nos olvidamos de Gaza. Israel ha endurecido de hecho sus ataques, según denuncia la ONU, a la vez que sigue sin pronunciarse sobre la propuesta de tregua que ya ha aceptado Hamas. Es un paro de 60 días, es la propuesta que se parece mucho al que ya planteó en julio Qatar, lo planteó Qatar también Egipto, y que tampoco entonces aceptó el gobierno de Benjamin Netanyahu. Anoche, el Ministerio de Salud de Gaza publicó un nuevo balance de muertos. Según sus datos, el número de niños asesinados durante esta guerra llega ya a los 19.800.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Hemos conocido el calendario que maneja el gobierno para poner en marcha la quita de deuda a las comunidades que acordó con Esquerra Republicana. Es una de las condiciones que impuso Esquerra para la investidura y con la que a la vez el gobierno espera avanzar de cara a obtener su apoyo para presentar unos eventuales presupuestos. Es en todo caso la primera de las condiciones, no la única, que pone Esquerra, y el hecho por ahora es que el Ejecutivo quiere poner en marcha este perdón de 83.000 millones de euros una vez que acabe el verano, o sea, en septiembre. Jordi Fàbrega.
El gobierno va a empezar el curso aprobando en uno de los primeros consejos de ministros de septiembre la ley que perdona a las comunidades autónomas parte de la deuda que tienen con el FLA, el Fondo de Liquidez Autonómica. En el gobierno explican que este proyecto de ley está listo, recuerdan que ya tuvo el visto bueno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y que ha pasado el trámite de audiencia pública, por lo que es cuestión de semanas que se apruebe en el Consejo de Ministros para empezar entonces su tramitación en el Congreso. La aprobación de esta quita de la deuda fue uno de los compromisos del acuerdo de investidura entre el PSOE y Esquerra Republicana, que ya ha celebrado que la ley llegue al Congreso en pocas semanas. Este proyecto contempla perdonar en total 83.000 millones de euros a la deuda que tienen las comunidades autónomas con el FLA y beneficiará a todas, especialmente a Andalucía con casi 19.000 millones, Cataluña con una quita de más de 17.000 y a la Comunidad Valenciana con más de 11.000.
De lo económico, el sueldo de los ejecutivos de las grandes empresas del mundo ha vuelto a subir. Lo hizo en 2024 casi un 8%, de manera que se sigue incrementando la distancia entre lo que cobran los directivos y lo que cobran sus empleados. De media, algunos de ellos llegan a cobrar 6.000 veces más que sus trabajadores. Estos son los datos que ha publicado el Financial Times. Alejandro Vázquez.
19 millones de dólares. Ahí se queda el sueldo medio de los ejecutivos de un índice en el que también cotizan Coca-Cola, Disney o Netflix. Claro, si ahora ponemos en perspectiva el sueldo de los CEOs de estas empresas con el sueldo medio de sus empleados, nos encontramos, por ejemplo, con que el gerente de Starbucks, Brian Nicol, cobra 6.666 veces más que el empleado medio de su cadena. Son 15.000 dólares al año por los 95 millones que se lleva el jefe. Incluso en el caso de Nvidia, el fabricante de chips, con trabajadores cuya nómina de media asciende a los 300.000 dólares. Ahí el CEO se lleva 166 dólares por cada dólar que cobra este empleado medio. El mejor retribuido entre estas empresas es el CEO de Axon, cuyo sueldo está valorado en casi 165 millones de dólares.
Y al cierre este balance, en los 16 días que ha durado la ola de calor en España han muerto más de 1.000 personas por efecto de las altísimas temperaturas, María Majabacas.
Mujeres y mayores son las principales víctimas que están dejando las temperaturas extremas en nuestro país. Según el sistema que monitoriza la mortalidad diaria, el dato que deja el verano es muy malo, 2.635 muertes atribuibles al calor. Esto es un 40% más que en el mismo periodo del año pasado. Y si lo acotamos a la ola de calor, nos encontramos más de 1.100 muertes. Y esto solo en dos semanas. En muchos casos, las altas temperaturas agravan las enfermedades, pero en otros son responsables de la muerte fulminante por golpe de calor. En lo que va de verano, por esta causa han muerto al menos 23 personas, 4 mientras estaban trabajando. Con lo cual, también en esto y en el cómputo final, estaremos ante el mes más letal según los datos de Sanidad.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.